Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta estoy aquí para ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. Un artista del que aún no hemos hablado y para el que una sesión no basta es Alessandro Di Mariano Divani di Filippetti, más conocido como Sandro Botticelli, quizás uno de los maestros de más renombre del 400 hasta la llegada de Leonardo da Vinci. Nacido alrededor de 1445, su seudónimo tiene varias interpretaciones, pero parece que se debería a su hermano mayor, apodado Botticello, porque tenía un cierto grado de obesidad, de donde derivaría Botticelli, barrilito en español. Nacido, como la mayor parte de los artesanos del 400, de la pequeña burguesía, hijo de un zapatero y curtidor, su formación se inicia también, como la de muchos de sus contemporáneos, en el mundo de la orfebrería. Alrededor de 1464, el año en que moriría Cosimo de Medici, Botticelli es enviado por sus padres al taller de uno de los grandes maestros florentinos, de quien hablamos la semana pasada, Filippo Lippi, en Prato, donde aprendería los principios básicos de la técnica al fresco y la perspectiva. 3 años después, pasaría una temporada en una bottega de mucho prestigio en Florencia, la de Andrea Alberocchio, donde coincidiría con Leonardo da Vinci. Hacia 1470 ya tiene su propio taller y recibe el encargo una tabla del gremio de la mercancía, la fortaleza, conocida como su primera obra. Un encargo significativo que dice mucho al artista es el que le comisiona Gaspare di Simone da Lamma hacia 1475. Se trata de la adoración de los Reyes Magos, hoy en la Galería di Uffizi en Florencia. En la tabla aparecen las 3 generaciones de los Medici y Botticelli coloca su propio autorretrato en la esquina opuesta al retrato de Giuliano de Medici, el hermano Lorenzo, el Magnífico, que sería asesinado en la conspiración Pazzi en 1478. Que el artista se coloque dentro del cuadro habla de su ascenso social, que se debe a los honorarios y de cómo ya no se considera a sí mismo como un artesano pequeño burgués, sino como un trabajador intelectual. Hacia 1480, Botticelli demuestra su dominio en la técnica del fresco al recibir un encargo para realizar un fresco de San Agustín, el primer gran teólogo del cristianismo, para la iglesia Ognissanti, ubicado al lado de uno previamente realizado por Domenico Ghirlandaio, uno de los grandes fresquistas florentinos en cuyo taller se formaría inicialmente el joven Miguel Ángel unos años más tarde. Botticelli realizaría, hacia 1483, 4 cuadros inspirados en un relato del Decamerón de Boccaccio, que ahora pasaremos a contar, la historia de Anastasio de Leonesti. 3 están hoy en el Museo del Prado y el último en el Palazzo Pucci en Florencia. Son una comisión de Gianozzo Pucci para su boda con Lucrezia Bini. La secuencia de las 4 tablas narra con un manejo de la perspectiva, el dibujo y la anatomía que convierten a Botticelli en un artista que destaca en los principios fundamentales de la pintura del 400, la historia de un joven noble florentino. Anastasio Leonesti ha sido rechazado por su prometida y sale al bosque a lamentar sus penas cuando se encuentra con una escena en la que un caballero, cabalgando, persigue a una mujer desnuda a la que luego, en la siguiente escena, le saca el corazón para dárselo a comer a los perros que lo acompañan. Cuando Anastasio intenta intervenir con una rama, se entera que esta es una escena del infierno que se repite el mismo día de la semana en la que el caballero y la dama han sido condenados porque el rechazo de esta ha provocado el suicidio de aquel. Anastasio entonces, en la 3ª escena, organiza un banquete en ese preciso lugar del bosque al que invita a la novia y a su familia, y todos, sorpresivamente, son testigos de la escena que Anastasio ya conocía. La novia, atemorizada, manda a su nodriza con una nota aceptando casarse con él. La 4ª escena, todavía en Florencia, relata la boda y el manejo de los arcos que genera la perspectiva hace que el espectador se dé cuenta de lo bien que ha asimilado el manejo de la misma en la que su maestro Filippo Lippi lo había entrenado. La musa Botticelli, que sería protagonista también, incluso después de su prematura muerte, de los primeros cuadros mitológicos del 400, sería Simonetta Cataneo, una joven genovesa famosa por su belleza, que había llegado a Florencia al lado de su marido, un rico comerciante florentino, Marco Vespucci, con el que había contraído nupcias a los 15 años. Su belleza sería legendaria y se sabe que al enfermarse gravemente, posiblemente a tuberculosis, Lorenzo de Medici manda a su médico personal para tratar de salvarle la vida. Moriría prematuramente antes de cumplir 23 años y toda Florencia lamentaría su muerte. En ese momento, Botticelli tenía 38 años, viviría hasta los 65, y a lo largo de su existencia, sus éxitos y vicisitudes se verían reflejados en su pintura. Pero esa es ya historia de otro episodio. Los dejo con Luis Villacorta, que seguirá contagiándoles nuestra pasión por el arte y la arquitectura del Renacimiento, iniciado en Florencia.
Gracias, Liliana. A continuación me gustaría comentar un caso de villa posterior a las villas mediceas, cerca de Florencia, la Villa Gamberaya. Si bien algunas de las villas florentinas más famosas son las que pertenecieron a la familia Medici, existieron también muchas otras, propiedad de distinguidas familias florentinas, y que, igualmente, contribuyeron al desarrollo del arte del paisaje. Una de estas es la Villa Gamberaya, en la localidad de Settignano, cerca de Florencia. La villa, como muchos inmuebles en Italia, ha tenido a lo largo de su historia distintos propietarios, cada uno de los cuales le ha dado un aporte y un toque particular. Se sabe, por ejemplo, que hacia 1610 era propiedad de Zenobio Lapi, y un siglo más tarde los propietarios eran Antonio y Pier Capponi, quienes efectuaron una transformación radical del conjunto, creando el jardín que es el que en gran medida podemos ver actualmente. El diseño responde a los cánones de la jardinería italiana, contando, como es común en estos casos, con un giardino segreto, es decir, una especie de pequeño jardín apartado y protegido. Como en muchos de estos jardines, se encuentran también árboles de limones, árboles de naranjas y un pequeño bosquecillo. En los alrededores de la casa y los jardines se encuentra la zona de olivos, la prensa, antiguas casas de campesinos renovadas con viviendas actuales y la pequeña iglesia. El conjunto representa de manera sugestiva una hacienda agrícola de Toscana de los siglos XV en adelante. Actualmente, este jardín a la italiana, desde el cual se puede disfrutar del magnífico paisaje de Toscana, está considerado entre los más hermosos de la zona. Fue parcialmente destruido durante la guerra y luego reconstruido. Según información dada en la propia villa, actualmente el jardín es cuidadosamente conservado por jardineros expertos que cultivan y dan forma a las plantas una por una según técnicas antiquísimas que se remontan a muchos siglos de antigüedad. Refiriéndose a la importancia que tuvo el diseño de jardines y la relación con el paisaje en el Renacimiento, especialmente en el siglo XVI, Enrico Guidoni y Angela Marino, en su libro Storia dell'Urbanistica, il Cinquecento, afirman lo siguiente. Inicio de la cita. Uno de los modos de relacionarse con la realidad ambiental es también, en la ciudad del siglo XVI, la atención hacia el elemento natural o naturalístico representado por el jardín. El jardín constituye entonces un ámbito de investigación y experimentación aún bastante separado del contexto urbano. Un elemento que se relaciona generalmente con una necesidad y una complementariedad de la cual los hombres de la época parecen estar exactamente conscientes, con la gran arquitectura. De otro lado, el de la percepción cada vez más científica de las líneas estructurales del territorio, campo en el cual el aporte de Leonardo ha sido ciertamente el más iluminado y duradero, nos encontramos en cambio de frente a la temática del paisaje, esto es, del ambiente natural o del entendido convencionalmente como tal, tomado en consideración sobre todo o casi exclusivamente en cuanto puede ser convenientemente representado. Jardín y paisaje son los extremos entre los cuales se coloca toda la gama de relaciones posibles entre lo artificial, esto es, la ciudad, y lo natural o su representación. Fin de la cita. La Villa Gamberaya es sin duda uno de los ejemplos que muestra esta relación entre diseño y paisaje, entre lo natural y lo artificial, entre el trabajo humano y su acción en la creación. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Colores en Audio. Hasta la próxima semana.